Día de definiciones en Egipto. Habla el ejército tras el anuncio de Mubarak de que no renunciará. La piratería, un problema internacional insoluble. ¿Y qué hace hoy el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva? Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 11 de febrero y desde Londres los saluda Marcelo Justo. Día de definiciones en Egipto, en un intento de volver a la normalidad, el ejército se presentó como el garante de un pronto traspaso del poder y unas elecciones libres. ¿Será esto suficiente para que los manifestantes vuelvan a sus casas? Rafael Estefanía de BBC Mundo con el análisis.
Desde que comenzó esta rebelión, el 25 de enero pasado, el gobierno de Hosni Mubarak ha ido cediendo muy lentamente lo menos posible. Hubo una promesa de elecciones libres, de reformas constitucionales y de un traspaso de poder al vicepresidente Omar Suleimán. Anoche se esperaba que Mubarak ofreciera lo que todos piden, su renuncia. Pero el presidente no renunció y esta mañana el ejército se comprometió públicamente a garantizar todas las promesas efectuadas por el gobierno para la realización de elecciones libres y sin proscripciones. Los analistas descartaban que, dado el impasse, el ejército tendría que intervenir, entre otras cosas porque la credibilidad de la palabra de Mubarak se acerca a cero en la población. En 1981, cuando subió al poder, luego del asesinato de Anwar el Sadat, prometió que permanecería un año en el poder. Fue la primera de muchas promesas incumplidas. Por eso, la intervención del ejército podría constituir una garantía. La relativa presidencia que guardó el ejército durante estas protestas y su papel en la guerra del 73 con Israel le han ganado el respeto de la población. ¿Será esto suficiente para que no hoy, pero sí mañana, se recupere la normalidad? Hoy viernes, día de plegarias, la manifestación creció porque el viernes las mezquitas funcionan como un lugar natural de reunión y también por la gigantesca decepción que causó ayer el presidente egipcio en momentos en que había una enorme expectativa de que anunciaría su renuncia. Como dijo un miembro de la oposición, para calificar esta decepción con una frase de mucho color, el camello parió un ratón. ¿Qué pasa si la gente decide seguir en las calles? La posibilidad de un golpe de Estado está en el aire. Uno de los problemas es que el ejército mismo está dividido entre los altos rangos más pro-Mubarak y los medios y los oficiales más jóvenes más simpatizantes de los manifestantes. Una división que podría resultar explosiva. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
La decisión del presidente egipcio de seguir en el cargo abre las puertas a una confrontación con su aliado Estados Unidos. Rosario Gavino de BBC Mundo Radio tiene los detalles.
En la Casa Blanca consideran que Mubarak fue ambiguo y que la transferencia de poderes debe ser explicada rápidamente. Además, en su comunicado, el presidente Obama pidió por primera vez el levantamiento de la ley de emergencia que rige en Egipto desde hace 30 años. Esa solicitud ha sido interpretada como una señal de que la Casa Blanca empieza a tomar distancia del que ha sido un aliado crucial en Medio Oriente. Ese enfrentamiento pareció empezar a dibujarse cuando desde el Cairo, Mubarak advirtió que los extranjeros no deben dictarles a los egipcios qué es lo que deben hacer. Algunos no creen descabellado que a partir de ahora pueda empezar a verse un enfrentamiento más directo entre Estados Unidos y Mubarak, alguien que hasta hace 3 semanas era un aliado confiable y estable en la región. Con su manejo de la coyuntura, Mubarak parece estar perdiendo respaldos, no solo en la Casa Blanca, sino, quizás más importante aún, en el Congreso, donde se autorizan los fondos de ayuda que aportan los estadounidenses. Los eventos en Egipto parecen haber dejado al gobierno estadounidense en el papel de simple observador de los acontecimientos, pese a esa palanca militar que algunos dicen que debería ejercer. Mucho se habla de la palanca que representaría la ayuda militar, pero esa herramienta ya se mostró poco efectiva cuando en el pasado la Casa Blanca le pidió a Mubarak que realice reformas democráticas en su país. Pero el gobierno de Obama no quiere dar la impresión de que es uno de los factores que mantiene oxigenado a Mubarak, un mandatario que cada vez luce más desconectado de sus conciudadanos. Rosario Gavino, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Como en muchos países, en Estados Unidos la crisis económica obliga a plantear recortes y el sector de la inteligencia no se queda fuera. El director nacional de espionaje estadounidense explicó en el Congreso que entiende que las reducciones del gasto son necesarias, a pesar de que las amenazas contra la seguridad del país van en aumento. Lara Robles, de BBC Mundo Radio, informa.
El máximo responsable de la inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, sabe que es hora de apretarse el cinturón. Así se lo dijo a los congresistas que le preguntaron cómo piensa reducir el presupuesto de 80.000 millones de dólares de su departamento. Alertó, sin embargo, que en la actualidad existen riesgos crecientes contra la seguridad del país, entre ellos Al-Qaeda, que ante el cerco en Afganistán y Pakistán, según dijo Clapper, empieza a extender sus redes por países como Yemen y Somalia, que podrían reavivar, dijo, el movimiento yihadista global. Los programas nucleares de Irán y Corea del Norte y su potencial de fabricar y usar armas nucleares siguen siendo una grave preocupación para el país, así como las amenazas de posibles ciberataques vía Internet. El gasto en inteligencia de Estados Unidos se ha duplicado desde el año 2001, cuando se produjeron los ataques del 11 de septiembre. Ahora, el director del espionaje del país reconoció que su departamento tendrá que afrontar los retos de la actualidad con algo menos de presupuesto. Lara Robles, BBC Mundo Radio.
En Colombia, hoy debe producirse la liberación de un concejal y un infante de Marina que llevan meses en el poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los dos hacen parte de un grupo de 5 liberaciones unilaterales anunciadas por esa guerrilla, las cuales se producen en momentos en que se discute si esos gestos pueden abrir las puertas a un proceso de negociaciones de paz. En Bogotá, Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio, lo averiguó.
Cuando este domingo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, entreguen al último de los 5 cautivos que prometieron liberar hace 2 meses, esa guerrilla se quedará con otros 16. Se trata de oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército de Colombia, algunos de los cuales están por cumplir 13 años privados de la libertad. Pocos entienden cómo es posible que eso ocurra y muchos se preguntan si acaso ha llegado la hora de sentarse a buscar una negociación que le ponga fin al conflicto armado colombiano, que lleva 6 décadas y es considerado el más viejo del mundo. Pero el camino está lleno de dificultades, entre ellas la frustración que dejó la última negociación de paz con las FARC, que terminó hace 8 años. Ahora, en medio de este proceso de liberaciones unilaterales, el gobierno culpó a las FARC de secuestrar a 2 contratistas de una multinacional papelera. El presidente Juan Manuel Santos declaró que estuvo a punto de abortar las liberaciones y acusó a la guerrilla de tener una doble moral. El analista Juan Manuel López Caballero le dice a BBC Mundo Radio que a pesar de todas estas dificultades, la única salida sigue siendo que gobierno y guerrilla se sienten a la mesa de negociaciones. Pero otro observador consultado por BBC Mundo Radio, el exministro Camilo González, del Instituto para el Desarrollo y la Paz, considera que primero las FARC tendrán que renunciar al secuestro y a otras prácticas como el reclutamiento de menores si se quieren sentar a una mesa de negociaciones. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Una serie de ataques perpetrados por presuntos piratas somalíes han vuelto a poner de relieve la amenaza internacional que representan los piratas en el Océano Índico. Margarita Rodríguez, de BBC Mundo Radio, investigó por qué, de acuerdo con los expertos, parece tratarse de un fenómeno incontrolable.
El secuestro de un barco con 2 millones de barriles de petróleo cerca de las costas de Omán ha vuelto a poner sobre el tapete las actividades de piratas en el Océano Índico. Irene es una de las embarcaciones más grandes que han sido secuestradas, según informaron las autoridades. De hecho, se trata del segundo buque petrolero que es secuestrado en los últimos 3 días. De acuerdo con los expertos, la piratería en esa región está cobrando una magnitud histórica, no solo por el número de barcos que han atacado, sino por la cantidad de crudo que tienen retenido. Pero más allá de las pérdidas millonarias que provoca la piratería para varias compañías de países tan lejanos geográficamente como Panamá o Filipinas, está el drama humano. Se calcula que los piratas que operan fuera de las costas de Somalia tienen secuestradas casi 800 personas y más de 30 embarcaciones. Para hacerles frente, se ha creado una fuerza naval multinacional. Sin embargo, sus agentes deben patrullar una vasta área con un poder limitado. Los piratas se han vuelto más audaces, están lanzando ataques cada vez más frecuentes y más alejados de la costa somalí. En muchos casos, exigen rescates de millones de dólares para liberar las naves y sus tripulaciones. El mes pasado se informó que 2 navegantes filipinos murieron a manos de los piratas cuando el barco en que viajaban fue secuestrado. Los ataques cerca de la costa de Omán empezaron en 2009. Se estima que cerca de 1/3 del petróleo mundial pasa por esa zona. Muchos analistas alejan su mirada del mar y voltean a tierra firme. Aseguran que el problema de la piratería mejorará solo cuando la actual crisis de gobernabilidad en Somalia sea resuelta. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Empezó trabajando como limpiabotas, después fue trabajador metalúrgico antes de convertirse en un famoso líder sindical. En 2003, luego de varios intentos fallidos, Luis Inácio Lula da Silva llegaría a la presidencia de Brasil para pasar a ser, tras 8 años en el poder, el mandatario más popular en la historia de ese país. Ahora que dejó el gobierno en manos de su sucesora, Dilma Rousseff, ¿cómo se gana la vida Lula? Nos lo cuenta desde el Cono Sur, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio.
A diferencia de muchos exgobernantes, como el ex primer ministro británico Tony Blair, el expresidente estadounidense Bill Clinton o el ex líder soviético Mikhail Gorbachev, Lula no se dedica a dar lucrativas conferencias privadas. Tampoco vendió los derechos de su autobiografía, como lo hizo su predecesor Fernando Henrique Cardoso. En vez, el exmandatario anunció que creará una organización no gubernamental denominada Instituto Lula para colaborar en proyectos que combatan la pobreza y fomenten la seguridad alimentaria. En tanto, ¿de dónde generará sus ingresos el hombre que hasta hace pocas semanas contaba con el visto bueno de más del 80% de los brasileños? A partir de ahora, Lula tendrá acceso a un salario mensual de unos $7,700 que cobrará como presidente honorario del Partido de los Trabajadores, que fundó en 1980. En una ceremonia el jueves, la dirigencia del PT restituyó a Lula en el cargo, al que había renunciado en 2002 en vísperas de asumir el poder. Según la prensa local, Lula tendrá el mismo salario que el actual presidente del PT, José Eduardo Dutra. Este ingreso se sumará a 2 pensiones que recibe el exmandatario, una como amnistiado político tras el régimen militar y otra por invalidez, que le corresponde por haber perdido un dedo cuando se desempeñaba como tornero mecánico en el sector metalúrgico. Pero, ¿podrá alguien que durante los últimos 8 años estuvo acostumbrado a vivir en majestuosas residencias presidenciales y hoteles de lujo conformarse con vivir con mucho menos? Para el diplomático argentino Oscar Laborde, que conoció a Lula personalmente tanto antes como durante su presidencia, el brasileño es una persona austera que no aspira al enriquecimiento personal. Laborde, de larga trayectoria en la Cancillería argentina, dijo a BBC Mundo Radio que casos como los de Lula serán cada vez más comunes en la región. Antes, la mayoría de los presidentes eran abogados, y cuando dejaban el gobierno, volvían a sus estudios jurídicos, afirmó. Ahora tenemos líderes que son sindicalistas como Lula o el boliviano Evo Morales, o son exobispos como Fernando Lugo en Paraguay, o médicos como el uruguayo Tabaré Vázquez, y muchas veces vuelven a ejercer esa profesión cuando dejan el cargo, señaló. El propio Lula demostró esta semana que está dispuesto a volver a ser un ciudadano común. Tomó su primer vuelo comercial en casi una década y además voló en clase económica. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias en BBC Mundo Radio, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que Medio Oriente pronto quedará libre de Estados Unidos y de Israel luego del levantamiento popular en Egipto. En un discurso pronunciado en Teherán para conmemorar el 32º aniversario de la Revolución iraní, Ahmadinejad describió los eventos en Egipto como una ola reveladora, influenciada por el derrocamiento del Shah en 1979. Las autoridades rechazaron la solicitud de la oposición iraní para celebrar una manifestación en apoyo a Egipto, argumentando que esta tiene motivos políticos. En China, un funcionario de un gobierno local cobró su salario durante 9 años sin presentarse ni una sola vez a trabajar. El hombre estaba oficialmente empleado por un organismo que monitorea el desarrollo urbano en la ciudad suroriental de Longyang. Su caso salió a la luz por la denuncia de usuarios de Internet y posteriormente fue confirmado por las autoridades locales. Los corresponsales de la zona dicen que este caso muestra lo extendida que está la corrupción en la administración local china, pero también la influencia creciente de los activistas que usan Internet como una herramienta de denuncia. Y llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea un muy buen fin de semana.